Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy recordaremos por qué el año 2021 fue declarado como el Año Internacional de los Trabajadores del Sector Salud. También hablaremos del personal de enfermería y su situación actual, cómo están sufriendo en medio de esta angustia psicológica por las cargas tan fuertes de trabajo que han tenido que enfrentar durante esta pandemia. La Organización de las Naciones Unidas dice que la manera de honrar a estos 2 millones de personas que han perdido la vida por COVID-19 es que la humanidad actúe con solidaridad y sensatez. La farmacéutica Pfizer anuncia una reducción en la producción de la vacuna contra COVID-19. Esto será de manera temporal. Hoy estaremos hablando precisamente de Pfizer, que también tendrá que reducir sus entregas a algunos países para atender el llamado de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de destinar algunos de estos lotes a los países que no tienen recursos para comprar el biológico. México rebasa ya las 300,000 dosis aplicadas contra COVID-19 y hoy nuestros reportes vendrán desde India y Argentina. De esta manera estamos iniciando con la nota que da contexto, que da marco a nuestro programa. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos la presenta.
En 2020 fueron los protagonistas de la pandemia, los de la primera línea, los héroes de la época moderna, de un mundo que no se quería dar cuenta que estaba herido y no estaba listo para enfrentar un virus que no solo afecta la salud de las personas. Pero la némesis de estos héroes es el negacionismo, la irresponsabilidad, la falta de empatía, los movimientos anticiencia. La ignorancia ha costado caro. Atienden a personas hostiles, familias que los agreden porque sucede que a veces los pacientes no acuden por miedo a recibir la atención y al llegar con niveles tan bajos de oxígeno ya no los pueden salvar. Encima los parientes los insultan o hasta los culpan por las muertes. Pero a diferencia del arranque de 2020, cuando el virus se develaba de a poco, ahora tienen la esperanza de ser los primeros en la vacuna. Aunque son el grupo prioritario, también ha habido casos en los que directivos que no son del área COVID recibieron la vacuna, como sucedió en México. Con la inmunización de los médicos considerados como grupo de riesgo, ya podrán volver con sus compañeros a reforzar la lucha. Uno de los mensajes más frecuentemente difundidos fue el de los profesionales de la salud, llamando a la gente a no exponerse además en las fiestas de fin de año. Pero aún así las curvas epidemiológicas se dispararon en distintos países al punto de lo que todos temían, la saturación de hospitales. Por lo que tanto lucharon el año pasado, ahora se está volviendo parte de la pesadilla de 2021. La tercera ola de contagios es un hecho, solo que a diferencia del año anterior, cuando los confinamientos, la distancia social, los cubrebocas eran una novedad, ahora ellos están cansados, han perdido compañeros, familiares o incluso algunos de ellos murieron. Perdimos especialistas, mentes brillantes, héroes que son tan humanos como nosotros. En este, su año internacional, tal vez el mejor homenaje no es el aplauso ni la placa, sino realmente hacer todo lo posible por no ir a conocerlos en la peor de las circunstancias, informó Elizabeth Ortiz.
Conozcamos ahora las cifras más actuales en materia de COVID-19. Vienen desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y es nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Cristina, te saludamos. Adelante con la información.
Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud ha registrado un total de 93.194.000 casos de COVID-19 en el mundo, 683.000 más que en la víspera. Los fallecimientos que ha registrado el organismo con sede en Ginebra superan los 2 millones, con casi 13.000 muertes en el día de ayer. Expertos de la Organización Mundial de la Salud han advertido de que las sociedades de todo el mundo no están haciendo lo suficiente en la lucha contra la pandemia en un momento en el que los contagios diarios siguen en niveles máximos. El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha advertido de que las altas cifras podrían deberse en una pequeña parte a la aparición de variantes más contagiosas del virus, pero en gran medida ha ocurrido porque estamos reduciendo el distanciamiento físico y social. América mira con preocupación las señales de una nueva variante de la COVID-19 en Brasil, que ha provocado el cierre del espacio aéreo de Reino Unido con 14 países latinoamericanos, y crece el temor a que aumenten las muertes en el continente, donde la pandemia continúa sin freno. Los estudios señalan que la conocida como variante brasileña tuvo su origen en Manaus, la capital amazónica de Brasil, y que puede ser más contagiosa que las identificadas hasta el momento en el país, pues tiene alteraciones genéticas similares a las encontradas en Reino Unido y Sudáfrica. Según expertos brasileños de la Organización Mundial de la Salud, lo ocurrido en Manaus es una advertencia para otros países. La ciudad se preparó para la primera ola, pero por un falso sentido de seguridad se bajó la guardia. En cuanto a víctimas mortales de la enfermedad, Brasil ocupa el segundo puesto mundial con 208.000 decesos, mientras que los casos en el país ascienden a 8,3 millones. En América Latina, México es el cuarto país del mundo con más fallecidos, con 139.000, mientras que en la undécima posición se encuentra Colombia, con casi 48.000 muertos. Los expertos añadieron que el inicio de las vacunaciones en muchos países puede añadir un exceso de confianza que puede ser perjudicial en la actual fase de la pandemia. Por otra parte, los expertos de la misión que llegaron el jueves a China para investigar el origen de este coronavirus se encuentran pasando la cuarentena en Wuhan. En lo respectivo a las vacunas, la organización señaló que el retraso en el envío de datos por parte de algunos fabricantes dificulta el análisis de nuevas candidatas y su posible aprobación para un uso de emergencia, por lo que urgieron a las farmacéuticas a que aporten sus resultados lo antes posible. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Cristina. Y mire, regresando al tema que hoy nos ocupa, la situación actual de los profesionales de la salud en el mundo, otra manera de ayudarlos en esta labor ardua que realizan es dotándolos del equipo necesario para atender a sus pacientes.
La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el 2021 fue declarado Año Internacional de los Trabajadores del Sector Sanitario para reconocer su labor durante el enfrentamiento a la COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que para hacer realidad este reconocimiento, todos los países deben aumentar los recursos de los profesionales de la salud y su capacitación para poner fin a la pandemia. Un informe reciente de la OMS refiere que la COVID-19 expuso a los trabajadores de la salud y a sus familias a niveles de riesgo sin precedentes. Indicó además que muchos países reportan un número mucho mayor de infecciones por el nuevo coronavirus entre el personal sanitario con respecto al establecido en la población general. En casi todos los estados de ingresos bajos y medios, alrededor del 14% de los casos con COVID-19 notificados a la OMS corresponden a trabajadores de la salud, y en algunas naciones la proporción puede llegar hasta el 35%, refiere el informe. Además de los riesgos físicos, la pandemia ejerce niveles extraordinarios de estrés psicológico sobre ellos por el temor constante de contagiarse o sus familias, además de las extenuantes jornadas de trabajo. Muchos están separados de sus familias y se enfrentan a la estigmatización social, informó Rocío López Fonseca.
Esto por parte de los gobiernos, dotar de lo necesario para que los trabajadores de la salud puedan realizar adecuadamente su trabajo, pero también la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la población a solidarizarse con este personal, y la manera de hacerlo es precisamente cuidándonos para evitar que las clínicas, los hospitales se desborden.
El 15 de enero el mundo llegó a las 2 millones de muertes a causa de la COVID-19, un hito desgarrador, porque a pesar de que la vacuna representa una esperanza a nivel internacional, lo cierto es que las vacunas llegan rápidamente a países ricos y los pobres no reciben ninguna, condenó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ante este vacío de vacunas, la ciencia tiene éxito, pero la solidaridad falló, dijo. El representante del organismo internacional mencionó que detrás de los 2 millones de muertos por COVID-19 hay nombres y rostros.
Our world has reached a heart-wrenching milestone. The COVID-19 pandemic has now claimed 2 million lives. Behind this staggering number are names and faces. The smile, now only a memory. The seat forever empty at the dinner table. The room that echoes with the silence of a loved one. Sadly, the deadly impact of the pandemic has been made worse by the absence of a global coordinated effort. In the memory of those 2 million souls, the world must act with far greater solidarity. Now is the time.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones, pero la fiebre nacionalista de vacunación es contraproducente y eso va a retrasar la recuperación global. El COVID no se puede vencer en un país a la vez, advirtió Guterres. Informó Elizabeth Ortiz.
Arroba Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto recibir sus comentarios, sus opiniones, sus propuestas también sobre temas que quiera que desarrollemos a lo largo de estos programas dedicados a la pandemia de COVID-19. Hacemos una pausa breve y regresamos con más. Vamos a Argentina. Nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U de Mendoza, nos presenta el reporte de lo que está sucediendo actualmente en este país desde el Cono Sur. Claudia, te escuchamos. Adelante con la información.
Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina, lo más importante y lo más destacado, la última información con la que contamos en relación a la pandemia de coronavirus. Lo más importante es decirles a ustedes que el gobierno nacional en los últimos días decidió que cada uno de los gobernadores de las distintas provincias que componen el territorio argentino sean los que tomen la decisión final a la hora de hablar de más restricciones. ¿Por qué decimos esto? Porque también en las últimas semanas y debido al inicio de la temporada de verano se ha registrado un mayor aumento de contagios, sobre todo en el área metropolitana y en localidades muy específicas del interior del país, vinculadas sobre todo con lugares turísticos. Esto se debe a una especie de relajamiento de las medidas de cuidado, las medidas preventivas, y es por eso que el presidente de la Nación les dio a los gobernadores la potestad de decidir qué medidas van a tomar a la hora de la restricción. Lo que sí quedó claro es que, en caso de ser necesario, y si hay un aumento mucho más importante de contagios ya a nivel nacional, el gobierno nacional también estará tomando medidas más restrictivas. Un dato para tener en cuenta: en los últimos días hemos superado los 10.000 contagios diarios, están entre 10.000 y 14.000, una cifra realmente muy importante, teniendo en cuenta que ha habido un aumento significativo, lo que preocupa a las autoridades argentinas. En cuanto a otros temas destacados, por ejemplo, tener en cuenta que en un mes más o menos estarán iniciando las clases, el ciclo lectivo de este 2021, y ya se está trabajando en cómo va a ser la modalidad para este año. El ministro de Educación de la Nación dijo que la prioridad va a ser la presencialidad, es decir, la vuelta a las aulas. El 2020 estuvo marcado por la virtualidad y, en caso de ser necesario, se habla de un sistema bimodal, donde parte de los alumnos irán a la escuela de manera presencial y la otra parte se quedará en casa, y después serán equipos que van a ir rotando. Esa es la idea original que tiene el gobierno nacional, y en los próximos días habrá reuniones con los ministros de educación de cada una de las provincias para ajustar detalles en cuanto a la vuelta a las aulas para el comienzo de clases en algunas semanas más aquí en la Argentina. Otro de los datos importantes está vinculado con la vacunación. Durante estos días van a llegar la segunda dosis de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, a nuestro país. Tengamos en cuenta que 300.000 vacunas son las que ya empezaron a colocarse en esta primera tanda, y lo cierto es que ya hay acuerdos con AstraZeneca, se está cerrando con Pfizer y también con otros laboratorios para finalmente lograr el objetivo principal que tiene el gobierno, que es un plan de vacunación bastante ambicioso para todo el 2021, pero con los objetivos más fuertes, es decir, con una gran cantidad de personas vacunadas al mes de marzo. Es lo que pretende de alguna manera hacer el presidente de la nación, con las prioridades de que las dosis, las primeras que lleguen, estén destinadas a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la seguridad, a los docentes y, por supuesto, también a los grupos de riesgo. Y con respecto a la economía, bueno, obviamente el objetivo de este 2021 es la recuperación económica, aunque también hay que decir que frente a la posibilidad de una segunda ola, desde el Gobierno Nacional aseguran que, si es necesario, volverán a implementar la asistencia que ya habían implementado durante los meses más duros de la pandemia y que terminaron con esa asistencia en el mes de diciembre. Solamente en casos excepcionales está dando asistencia a empresas, y lo cierto es que evalúan volver a aplicar también la asistencia a sectores vulnerables durante las próximas semanas o los próximos meses, en caso de que la pandemia se ponga nuevamente muy dura aquí en el territorio argentino. Reportó para el Canal 44 desde Argentina Claudio Durán de Señalú para este especial de coronavirus, la pandemia.
Muchas gracias, Claudia, por esta información. Por supuesto, un saludo a nuestra audiencia en Argentina que nos sigue a través de la televisión pública. Saludamos con mucho gusto, con el gusto de siempre, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Belén. Bienvenida.
Gracias, gracias, gracias. Igualmente, doctor, hoy dedicando este programa a los trabajadores de la salud, recordando, doctor, que se ha declarado este año, el 2021, Año Internacional de los Trabajadores de la Salud, en honor y en reconocimiento al arduo trabajo que han realizado a lo largo de estos meses que parecen para ellos quizá años, y para usted también que forma parte de esta comunidad. ¿Cuál sería la primera reflexión, doctor, en torno a esta situación?
Pues que ha sido definitivamente muy cansado para los trabajadores de la salud. Ha sido cansado física y mentalmente, psicológicamente. Ha sido un año en el que los trabajadores de la salud han dado, en mi opinión, lo mejor de sí y han procurado estar a la altura de las circunstancias, pero en muchos momentos y en muchos lugares han sido rebasados por la cantidad de pacientes con COVID, por la gravedad de los pacientes con COVID, y han sido momentos de mucha angustia, no solo para el paciente y su familia, también el trabajador de la salud lo sufre con ellos. Lo habíamos comentado antes, aquí mismo, cuando identificas que no hay suficientes espacios hospitalarios para la atención de los pacientes, o cuando identificas, como en las últimas semanas en algunas partes de Latinoamérica, en México particularmente, que no tienes abasto de oxígeno para tener a un paciente determinado, incluso en su casa, de manera ambulatoria, y esa situación que llega a ser desesperante, bueno, también afecta al trabajador de la salud. Los trabajadores de la salud, Belén, no incluyen solamente al personal médico y de enfermería. También, por supuesto, en un área COVID, por ejemplo, es extremadamente importante el trabajo que hacen nuestras y nuestros compañeros de áreas de intendencia, porque ellos deben hacer labores como sanitizar, y todo ello va significando un riesgo para todo el personal de la salud. Entonces, por una parte, el cansancio físico, el cansancio psicológico, pero también por otra parte, no deja de estar presente la preocupación por la propia salud del trabajador de la salud, valga la redundancia. El riesgo de adquirir la enfermedad, el riesgo de gravedad, como cualquier persona en el resto de la sociedad y también el riesgo que significa un grave COVID para un fallecimiento. Los trabajadores de la salud, por ejemplo, en el caso de México, alrededor de 2,000 trabajadores de la salud han perdido la vida en esta batalla y eso significa una de las cifras más altas del mundo. De hecho, hay por ahí algunos cuadros comparativos en donde se sugiere, se piensa que México es el país que ha tenido más fallecimientos entre trabajadores de la salud por causa de COVID-19. Pues un panorama verdaderamente difícil y bueno, Belén, hoy pues una luz de esperanza con el inicio de la vacunación en todo el mundo o en muchas partes del mundo, empezando por los trabajadores de la salud. No podía ser diferente el arranque de esta estrategia, precisamente porque el trabajador de la salud es la columna vertebral del sistema de salud. Yo siempre he dicho que tú puedes incrementar el número de camas para atender a pacientes con COVID, tú puedes incrementar, ¿por qué no?, hasta el número de ventiladores, de monitores, de equipamiento para atender a estos pacientes, pero si no tienes suficientes trabajadores de la salud para atender estas nuevas áreas reconvertidas, pues estás frente a un mismo problema. Y el otro punto es que con el debido respeto, no todos los trabajadores de la salud han tenido la formación para la atención de pacientes con COVID. El paciente con COVID, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un paciente complejo, con alteración de muchos órganos y sistemas. El paciente con COVID idealmente debe ser manejado por un equipo médico en donde seguramente está el neumólogo, seguramente está el infectólogo, el intensivista es alguien muy importante en el equipo, sobre todo para el paciente grave o crítico con COVID. Y bueno, hay otras áreas de la medicina que la especialidad en sí no necesariamente tiene esa línea de trabajo de lo que habitualmente presenta un paciente con COVID. Entonces, han habido muchos lugares en los que incluso otras especialidades no precisamente afines a lo que requiere un paciente con COVID, bueno, han tenido que entrar también a la batalla. Y eso, bueno, por principio de cuentas representa un doble reconocimiento para estas áreas. Pero por otro lado, pues también significa el que no necesariamente son las especialidades afines y eso, bueno, pues puede tener significado en los resultados de la atención de pacientes COVID.
Claro, y ahora que lo mencionaba, doctor, también como parte de esta estrategia, ¿cómo se ha tenido que echar mano incluso de los estudiantes, de los residentes, para que se sumen precisamente a esta línea de batalla? Y ha sido también pues bastante gratificante y digno de reconocerse que muchos de estos jóvenes que todavía no terminan su carrera han estado dispuestos, doctor, a sumarse y sí, a estar ahí al frente de la batalla, ¿no?
Sí, Belén, mira, por principio de cuentas muchas universidades sí tomaron la decisión en todo el mundo de en los primeros meses de la pandemia procurar que los jóvenes en formación, particularmente en internado y en las áreas de servicio social, no estuvieran al frente de áreas COVID o en la primera línea de atención a pacientes COVID. Eso era muy conveniente, sigue siendo muy conveniente, pero pues finalmente las necesidades han llevado a otra ruta y en muchas universidades en el mundo, también estos jóvenes durante ya los últimos, digamos, semestres de formación o el último semestre de formación en que ya están en áreas clínicas como internos o como pasantes de servicio social se han sumado, por supuesto, buscando en todo momento protegerlos al máximo posible y, bueno, también preferentemente en escenarios de atención que no les representen a ellos tanto riesgo como significa para un profesional de la salud graduado o especializado cuando está viendo a un paciente en estado crítico, ¿no?
Claro, y que también, como bien lo menciona, doctor, han venido de alguna manera a ocupar estos lugares de personal ya formado en años, que han tenido ellos sí que irse al frente de la batalla, y entonces estos estudiantes sumarse a esos lugares que se han dejado vacíos en eso la atención, es. Y lo hemos dicho, doctor, de otras enfermedades, porque las enfermedades distintas a COVID continúan y necesitan también de atención médica.
Sí, claro, esas no esperan. Esas siguen estando ahí. Y señalaste un aspecto muy importante, Belén. Esa ha sido también otra estrategia, el que estos jóvenes atiendan áreas no COVID para que otros profesionales graduados y especializados pues vengan al frente de batalla con respecto a COVID. Y otro punto importante, Belén, estarás de acuerdo conmigo, ha sido el hecho de que trabajadores de la salud con más de 60 años de edad o con comorbilidades como diabetes, hipertensión, todo lo que hemos aquí comentado que representa un riesgo para las personas, riesgo de enfermar, pero además de enfermar gravemente por COVID, pues ha significado el que parte de ese ejército de trabajadores de la salud no esté disponible por motivo de que son personal ya de riesgo, vulnerable, y que idealmente no deben estar en áreas COVID o incluso preferentemente no deben estar en actividad hospitalaria. Eso también se ha definido en todo el mundo, en general se ha tomado esa decisión en todo el mundo. Entonces, hay un porcentaje del personal que está fuera de áreas hospitalarias.
Doctor, vamos a hacer una pausa.
Claro,
regresamos porque hay todavía mucho más que comentar en torno a este tema, los trabajadores de la salud, la importancia de cuidarlos también a ellos en esta pandemia de COVID-19. La pausa, volvemos. La Organización Mundial de la Salud llama a todos los países para que compartan e intercambien datos sobre el SARS-CoV-2.
El Comité Internacional de Emergencias sobre la COVID-19 terminó su sexta reunión con un llamado a expandir la secuenciación genómica y el intercambio de datos y ampliar la colaboración científica para despejar las incógnitas sobre las variantes del coronavirus SARS-CoV-2. El grupo de expertos nombrado por la Organización Mundial de la Salud también se pronunció contra la posibilidad de que se exijan pruebas de vacunación contra la COVID para viajar, puesto que aún se desconoce el impacto de las inmunizaciones en la reducción de la transmisión, además que la posibilidad de las vacunas es limitada. El equipo agregó que en caso de imponerse, la prueba de vacunación no debe eximir a los viajeros internacionales de cumplir con otras medidas de reducción de riesgos de viaje. Al término de la reunión, el director del Comité de Emergencia destacó sobre todo la urgencia de que los países aumenten la colaboración para combatir al virus con el mayor conocimiento posible. El comité exhortó a la OMS a desarrollar un sistema estandarizado para nombrar las nuevas variantes del coronavirus, evitando los indicadores geográficos, un área en la que ya se ha comenzado a trabajar. La OMS afirmó que no se puede atribuir el aumento de los casos de COVID-19 que se está registrando en el mundo a las nuevas variantes del coronavirus, sino que el incremento de los contagios y los casos se debe a que no se está haciendo lo suficiente y a que ha habido un cierto relajamiento de las medidas de protección, informó Rocío López Fonseca.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México aceptó la reducción en la entrega de dosis de la vacuna Pfizer contra COVID-19 para que los países más pobres puedan tener acceso a estos biológicos, como propuso la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de que no haya acaparamiento, pero pues también ha dicho que estas dosis serán repuestas según la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora en el mundo hay una polémica porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países en los que tiene contrato, con los que tiene contrato, como es el caso de México, los países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y que no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición de los países más pobres, dijo el mandatario mexicano. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que corresponde, dijo. Así lo manifestó al inaugurar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en esa comunidad. El mandatario aseguró que a pesar de esta baja en la entrega de esta vacuna, no cambiará el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, puesto que el gobierno mexicano está buscando otras opciones de vacuna, como la de CanSino, la de Sputnik V y la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca, por lo que garantizó que se tendrán las dosis suficientes para inmunizar a los adultos mayores. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, sin duda, pues un anuncio que puso a temblar a más de alguno, sobre todo por esto que estamos hablando hoy, doctor. Las primeras dosis que llegaron a México están contempladas y estaban contempladas que se destinaran para el personal de la salud. Con este anuncio y el hecho de que México haya decidido aceptar la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas de ceder parte de este lote a los países que no tienen recursos para comprarla, la pregunta es, ¿qué va a pasar con el personal de la salud que ya estaba esperando esas vacunas, doctor?
Bueno, Belén, definitivamente es lamentable. Se puede entender desde el momento en que se gestó la estrategia COVAX, que tenía el propósito de dar equidad a los países para que pudieran tener todos acceso a las vacunas. Y digo a las vacunas porque son múltiples las vacunas que han sido incorporadas a este esfuerzo COVAX. Yo creo que teniendo estas múltiples vacunas, como el caso de la vacuna de Pfizer, pero también AstraZeneca, las vacunas de CanSino, las vacunas de Sputnik, las vacunas de Janssen, yo creo que bien podría haberse encontrado una estrategia para que estos otros países accedieran pues a algunos de estos otros biológicos. No necesariamente tendría que haber sido la vacuna de Pfizer, porque la mayor parte de estos biológicos han mostrado eficacias por arriba de 95% algunas de ellas, y también alta seguridad. Entonces yo creo que el gobierno de México debió haber mantenido esa estrategia del aseguramiento de las vacunas para el personal de la salud que ha iniciado su vacunación. Y bueno, no se diga la segunda dosis que debe aplicarse el personal ya vacunado para tener el porcentaje de efectividad del que estamos hablando, en este caso 95%. Entonces, pues ojalá y en los próximos días se pudiera reanudar y tener el abasto de la vacuna de Pfizer. Digo, por supuesto, también México tiene convenio con AstraZeneca, con CanSino hizo convenio también, y estaba buscando convenio con Sputnik. Sí será con la suma de múltiples vacunas que se podrá dar una cobertura mayor. Eso también lo entendemos porque no va a haber una sola compañía farmacéutica que pueda abastecer a un país en específico o al mundo, ¿no? La misma vacuna de Moderna no va a ser suficiente para los Estados Unidos, por ejemplo, y ellos también ya han hecho convenio con AstraZeneca, con Pfizer, etcétera. En fin, se tienen que buscar esas estrategias, pero sí me ha resultado muy preocupante ese anuncio de cederlas, y no por un motivo, digamos, de inconveniente actitud de no compartir un beneficio
egoísmo,
tan importante.
Digamos.
Egoísmo, no, definitivamente no es eso. Es aprovechar la eficacia y la seguridad de un biológico cuando ya se ha iniciado su administración. Eso es lo que considero que es muy importante, porque, insisto, hay muchos otros biológicos que están también a disponibilidad del resto del mundo, ¿no?
Claro. Y sobre todo, doctor, porque estamos en una etapa muy crítica de la pandemia en México y en todo el mundo, con este rebrote, segundas olas, como sea la situación de cada uno de los países. Lo cierto es que ya se han roto las cifras históricas que había en la primera etapa de la pandemia. Y definitivamente quienes más lo están sufriendo es el personal de la salud.
Así
a
es.
Quienes estaban ya inmunizando con esta decisión del gobierno mexicano, no sabemos exactamente en cuánto tiempo se va a retrasar este proceso, o confiamos, ojalá que así sea, que como usted bien dijo, comiencen a llegar las otras vacunas de los otros laboratorios, para que entonces este freno, por llamarlo de alguna manera, al ceder estos biológicos, pues no tenga un impacto fuerte, doctor.
Sí, sí, es muy importante. Para toda la gente, digo, el personal de la salud ha sido la primera etapa en la estrategia de vacunación, pero para todas las personas, por supuesto. Enseguida venían o vienen los adultos mayores, Belén, y vienen también personas de la población con factores de riesgo importantes como diabetes, hipertensión, ya lo hemos comentado, personas vulnerables. México tiene un serio problema de sobrepeso y obesidad en su población, con más del 40% con sobrepeso, de hecho más del 50% con sobrepeso y un 35% con obesidad y obesidad mórbida. Esa situación ha puesto a los pacientes con COVID y obesidad en una condición muy grave en nuestro país. Entonces, de ahí la importancia de que no haya en ningún momento tropiezo en la dinámica y que no se enlentezca precisamente la dinámica de vacunación en el país. De por sí, se ha hablado de que difícilmente en el 2021 se va a lograr la cobertura esperada, que debe ser mayor del 80%, para poder hablar de una inmunidad masiva, colectiva. Si no logramos ese propósito, vamos a seguir estando en una situación vulnerable como país.
Pues sí, así esta noticia del fin de semana, que retomamos precisamente para actualizar información y que además, pues, tiene que ver con el tema precisamente que hoy nos ocupa, la protección, la seguridad del personal de la salud, doctor, y que también, como lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud, ¿cómo podemos ayudar a estos trabajadores? Uno, dotando de mayor equipo para que puedan realizar su trabajo, y dos, como ciudadanos, como humanos, tratando de no infectarnos, para no tener que aumentar la carga de trabajo de estos trabajadores.
Hemos visto múltiples imágenes de compañeros profesionales de la salud apareciendo en redes sociales, en medios de comunicación, pidiéndole encarecidamente a la sociedad que se cuiden, que sigan las medidas de prevención, porque precisamente el cansancio que tiene el personal de la salud en momentos no da para más. Y esa petición, bueno, pues yo la suscribo de igual manera, yo la hago también desde aquí, pidiéndole a la población que se cuiden, porque el personal de la salud históricamente ha estado siempre puesto y dispuesto, ha tenido siempre ese vocacionamiento de servicio, de fraternidad, de solidaridad, ese pensamiento de estar con el que sufre, sí, pero entender de igual manera que como seres humanos, el personal de la salud, nos cansamos, también sufrimos, sufrimos con quien sufre. Y entonces una forma de rendirle, digamos, reconocimiento al personal de la salud es cuidándonos. Hay muchos compañeros que incluso en redes sociales han dicho, no queremos precisamente aplausos, ni tampoco queremos muestras que si bien son de corazón, indudablemente de parte de la sociedad, pero creo que estaríamos mucho más satisfechos si identificamos que la sociedad se está cuidando y de esa manera está cuidando a todo el sistema de salud, incluidos el personal de la salud.
Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa, si me lo permite, y regresamos con mucho más. Estamos de regreso, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Pues ya prácticamente una conclusión, doctor, del tema que hoy hemos abordado en este programa y que tiene que ver con el personal de la salud, a propósito de que 2021 ha sido declarado el Año Internacional de los Trabajadores de la Salud, doctor.
Bueno, Belén, pues esa declaratoria, las declaratorias de la Organización de las Naciones Unidas o de la Organización Mundial de la Salud y agencias afines son precisamente para recordarle a la población sobre la importancia de algo en particular, de un hecho específico, de un fenómeno en particular, y en este caso el recordarle a la población la importancia de los trabajadores de la salud, pero la importancia de que estemos hombro con hombro con el trabajador de la salud. La importancia de, sí, no solo reconocer su trabajo, sino también ser colaborativos desde nuestra trinchera, desde nuestro ámbito de competencia y en la cotidianidad, lo que decíamos hace un momento. La salud es una responsabilidad de uno mismo como individuo y de ahí la contribución que podemos hacer como individuos a la salud colectiva, a la salud pública. Si nos cuidamos, estamos cuidando a la colectividad. Si nos cuidamos, estamos cuidando a los sistemas de salud. Si nos cuidamos, y no estoy hablando exclusivamente de COVID, sino de todo nuestro estado de salud, con estilos de vida saludables, con actividad física y deportes, no se diga protegiéndonos de enfermedades infecciosas como el caso de COVID, si nos vacunamos, si vacunamos oportunamente a nuestros hijos, en fin, si tenemos todas esas medidas, estamos contribuyendo al trabajo de los trabajadores de la salud, que son la piedra angular, la columna vertebral de los sistemas de salud. Entonces, pues, aunque yo formo parte de esos trabajadores de la salud, permítaseme desde aquí enviar a los compañeros y las compañeras trabajadores de la salud un alto reconocimiento por el gran esfuerzo que vienen realizando a lo largo de esta pandemia, pero también por su trabajo de siempre, por la vocación de servicio, por todo lo que significa los esfuerzos, los desvelos que sabemos que los hay. A veces para las y los trabajadores de la salud no hay horarios. A veces los 24 horas del día de los 365 días del año es estar en presencia y prestos para poder ayudar a quien está sufriendo. Entonces, pues mi conclusión sería, Belén, pues primero de un alto reconocimiento a las y los compañeros que han estado en esta batalla. Y segundo, pedirle a la población que hagamos juntos el trabajo, que sea un trabajo no exclusivamente de los trabajadores de la salud, sino de todos.
Con esta reflexión y este llamado nos quedamos, doctor. Como siempre, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.
Querida Belén, muchas gracias.
Y el reconocimiento también, por supuesto, para usted, para su arduo trabajo. Gracias,
doctor. Muchas gracias, Belén.
El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nosotros continuamos y mire, personal de enfermería está sufriendo precisamente la mayor angustia psicológica por las fuertes cargas de trabajo durante esta pandemia.
El Consejo Internacional de Enfermeras advirtió que la COVID-19 está provocando un trauma colectivo en el sector a nivel global. Las muertes confirmadas a causa de esta enfermedad superan las 2.200. El personal que ya está trabajando al máximo está experimentando mayor angustia psicológica por unas cargas de trabajo que no paran de aumentar, así como abusos y las continuas protestas de los antivacunas. Las conclusiones preliminares de una nueva encuesta realizada por este consorcio a sus más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras, junto con estudios efectuados por estas e información proveniente de otras fuentes, indican que el efecto de la COVID-19 es una forma compleja y extraordinaria de trauma como consecuencias potencialmente devastadoras, tanto a corto como a largo plazo para las enfermeras. Incluso se corre el riesgo de que la pandemia dañe la profesión de enfermería durante las próximas generaciones, a no ser que los gobiernos actúen ahora para afrontar el efecto de la COVID-19. Esta encuesta sugiere que podría desencadenar un éxodo de la profesión en un escenario en el que el mundo ya padece una carencia de 6 millones de enfermeras y se esperan otros 4 millones de escasez a causa de la llegada de la edad de jubilación en los próximos 10 años, informó Elizabeth Ortiz.
Y mientras esto sucede, la farmacéutica Pfizer ha anunciado una reducción en la producción de sus biológicos de manera temporal.
Anunció la farmacéutica Pfizer que reducirá temporalmente la producción de su vacuna contra la COVID-19 a partir de esta semana, para aumentar su capacidad de producción de 1.300 a 2.000 millones de dosis al año. En un comunicado explicó que esta reducción no afectará la entrega de las dosis previstas durante este trimestre para los países de la Unión Europea, aunque Pfizer no dio detalles en las fechas que suspenderá y cuándo retomará el proceso de producción, sí reconoció que afectará temporalmente los envíos a finales de enero y a principios de febrero, pero proveerá un aumento significativo de las dosis disponibles para finales de febrero y marzo. Se explicó en el comunicado que para incrementar su capacidad productiva, la farmacéutica tiene que llevar a cabo modificaciones en sus instalaciones localizadas en la planta de producción de Bélgica. Después de informar las intenciones de la farmacéutica, los ministros de salud de 6 países de la Unión Europea han expresado en una carta conjunta su seria preocupación por los retrasos en la entrega de la vacuna Pfizer-BioNTech. Los ministros de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Letonia y Suecia denuncian en esta misiva una situación inaceptable que socava la credibilidad del proceso de vacunación, informó Rocío López Fonseca.
Bueno, sin duda alguna, un anuncio importante que ha hecho Pfizer y que se suma también a este llamado que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para que parte de estas vacunas que llegarían a México, parte del lote de Pfizer, sean destinadas pues a los países que no tienen recursos para adquirirlas. Es más información, vamos ahora con nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE en India.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India, que con 152.419 fallecidos hasta ahora, es el tercer país con más muertes por coronavirus, registró este lunes 145 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. Este es el dato más bajo en 8 meses. Muestra de una disminución constante de los fallecidos tras superar el millar de decesos durante el pico de la pandemia en septiembre. Los fallecidos de la última jornada quedan por debajo de los 146 registrados el pasado 26 de mayo, cuando la India se preparaba para relajar en junio el estricto confinamiento que habían impuesto las autoridades a finales de marzo. El número de casos diarios en la India también está en continuo descenso, con 13.788 infecciones en la última jornada. Esto muy lejos de las 100.000 que se registraron durante el pico de la pandemia, elevando el total hasta 10,5 millones. Aunque hasta ahora solo Estados Unidos, con más de 23 millones de casos, y la India han cruzado la barrera de los 10 millones de contagios, el país asiático ha mostrado una altísima tasa de recuperación del 96,6%. Así, solo 208.000 personas permanecen con el virus activo, de acuerdo al Ministerio de Salud. El descenso de los números, que supone un alivio al frágil sistema sanitario de este país de 1.350 millones de habitantes, llega justo cuando la India acaba de iniciar su masivo programa de vacunación. La campaña lanzada el sábado inmunizará primero unos 10 millones de sanitarios, que serán seguidos de 20 millones de trabajadores de la primera línea en la lucha contra la pandemia, para luego atender a alrededor de 270 millones de personas mayores de 50 años o con enfermedades crónicas graves. Más de 200.000 personas fueron vacunadas entre el sábado y el domingo. Los números, sin embargo, están por debajo de las expectativas de las autoridades, que estimaban alcanzar a unos 300.000 trabajadores de la salud solo en el primer día, cuando el primer ministro Narendra Modi oficializó el lanzamiento en una videoconferencia en Nueva Delhi. El programa, enarbolado como la mayor campaña de vacunación contra la COVID en el mundo, arrancó con críticas de algunos sectores por el uso de Covaxin, el desarrollo indígena del laboratorio indio Bharat Biotech, junto al Consejo Indio de Investigaciones Médicas, pese a que sigue en fase de pruebas y no se conoce su nivel de efectividad. Aún así, las autoridades han asegurado que los resultados mostrados hasta ahora por el antídoto de Bharat Biotech muestran altísimos niveles de seguridad y eficacia. Reportó desde la India Indira Guerrero para el programa Coronavirus la Pandemia.
Por su parte, México ha rebasado ya las 300.000 dosis aplicadas entre personal de la salud.
El gobierno mexicano logró poner las primeras 329.000 dosis del 24 de diciembre que inició la campaña al 15 de enero. Al inicio, las entregas de Pfizer y BioNTech eran prácticamente a cuentagotas, pero el 13 de enero México pudo arrancar su estrategia nacional en las 32 entidades federativas con un lote más grande. El grupo prioritario es el personal que atiende a pacientes COVID. La meta es vacunar a los profesionales de la salud a finales de este mes y continuar con el grupo de la población de mayor riesgo, que es el de adultos mayores. Sin embargo, las autoridades también están planeando distribuir esta vacuna entre los maestros con el fin de reactivar las clases presenciales en aquellos lugares donde los contagios ya están controlados. Aunque la primera intención es cumplir con la vacunación exclusivamente del personal de salud en esta primera etapa, el país ya conoció de casos en los que personas que no forman parte del sector salud han presumido que accedieron al biológico. En esos casos donde se han saltado la fila, sí se les dará la segunda dosis, informó Elizabeth Ortiz.
Así estamos llegando al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.